RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Rosario, Santa Fe. Médicos y médicas llevaron a cabo un reclamo frente a las puertas de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Exigieron por la continuidad laboral frente al inminente cierre del dispositivo COVID. Escuchamos a Atenas Carabajal, médica del dispositivo COVID Hospital Carrasco.
Quería compartirles un poco la lucha que venimos llevando adelante en todos estos días, debido a que hasta aproximadamente entre 10 a 15 días nos enteramos, luego de haber sido prometido, ¿no?, hasta el mes de septiembre completo el trabajo regular, ¿sí?, normal, habitual, se nos había prometido durante todo el mes de septiembre. Hace 10, 15 días se nos avisa que iba a haber primero una reducción de horarios del 20%, para lo cual había que reacomodar todos los horarios. Luego nos avisaron la reducción del 70% de horas, por lo cual iniciamos la primera movilización el día viernes pasado frente al Hospital Carrasco, donde queda el dispositivo de COVID, llevando adelante una movilización justamente para poder visibilizar esta problemática que estábamos teniendo, llevando adelante. Y como respuesta a la misma, lejos de acordar una mesa de diálogo para encontrarse con la dirección de lo que es el Hospital Carrasco y lo que es Secretaría de Salud de la Municipalidad, lejos de generar una mesa de diálogo, nos avisan en el día lunes de esta semana que el dispositivo iba a cerrar el día sábado, es decir, dentro de dos días, sábado 4 de septiembre. Por lo cual decidimos nuevamente, ¿no?, movilizarnos y visibilizar nuestra problemática. Y esta vez decidimos llevarlo el miércoles pasado. Ayer lo hicimos en lo que fue el frente a la puerta del CEMAR, el Hospital CEMAR, donde se encuentra el secretario de Salud buscando en ese momento un encuentro de diálogo con él. Él no nos pudo atender, dijo que no podía, no estaba en condiciones de atendernos. Nos movilizamos y, bueno, en esa oportunidad cortamos brevemente, intermitentemente la calle Moreno. Tuvimos acompañamiento de lo que son los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Rosario, y en ese momento tampoco nos recibió el director de lo que es Secretaría de Salud de la ciudad de Rosario. Así que, bueno, seguimos esperando, ¿no?, esta mesa de diálogo para generar otras posibilidades. Nosotros lo que exigimos fue seguir trabajando en el mes de septiembre completo, como se había prometido, y una reasignación de nuevas tareas en lo que es respecto a salud de los más de 29 médicos y médicas que estamos trabajando actualmente en el dispositivo. Esto no es algo nuevo, digamos, es moneda corriente la precarización laboral, principalmente en lo que es el ámbito de salud, con estos convenios, formas de contratación monotributistas, sin contratos, sin formas, siempre, digamos, es algo de que con lo que médicos y médicas nos venimos enfrentando hace muchísimos años, y la idea es también, bueno, poder generar, digamos, otro tipo, otras formas justamente también a través de estas movilizaciones, ¿no? Claro. Dejar de perpetuar esas formas de precarización que parece que están tan naturalizadas.
Exacto.
Y que están tan naturalizadas y arraigadas. Pero bueno, una de las frases que más nos identifica y que más usamos justamente para compartir nuestro sentimiento que como médicos y médicas estamos teniendo es: se escribe esenciales, se pronuncia descartables, porque creo que fue la que mejor nos representó a todos y a todas.
Panorama informativo RNMA.
El Bolsón, Río Negro. Una vez más, el gobierno de la provincia de Río Negro incurre en medidas antipopulares, pero además seriamente cuestionables en lo legal. Tras una lucha reconocida a nivel nacional e internacional como heroica por parte del pueblo, que salió en multitudes a la calle para expresar su desacuerdo con los loteos en las zonas de humedales de la parte alta del paraje rural aledaño al Bolsón, Mallino Hogado, donde el multimillonario inglés Joseph Lewis y sus cipayos locales intentan construir una villa de lujo. Esta semana, nuevamente, se intenta aprobar el loteo en la Pampa de Luden. Mientras los juicios continúan con órdenes de no innovar, el gobierno de Arabella Carreras habilita el loteo salteando a la justicia. Escuchemos a una de las vecinas autoconvocadas de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra que se han declarado en estado de alerta y convocan a una juntada próximamente.
Estamos de nuevo en alerta, como nunca dejamos de estarlo de alguna manera, por el tema del loteo en la Pampa de Luden. Saben que la situación del agua en Mallina Ahogado es bastante compleja y la Pampa de Luden es como la madre esponja de todas las nacientes de agua que riegan el Mallín a través de arroyos, canales, ríos, y de alguna manera pone en riesgo lo que es la vida rural, lo que es la vida en Mallín Ahogado. Contarles que actualmente sigue vigente desde el año 2011 una orden de no innovar que se reformuló, la orden de no innovar, la dictaminó el Superior Tribunal de Justicia y luego se reafirmó en el año 2013 en donde nos insta a que realicemos un juicio contencioso administrativo, que es la vía correcta para resolver la cuestión, contra la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro. Nos dan 60 días para poder hacerlo en el año 2013, lo hacemos y a partir de entonces se sostiene la orden de no innovar. No obstante ello, en el año 2016, el gobierno de Juntos Somos Río Negro a nivel municipal aprobó las ordenanzas violando esta orden de no innovar. A raíz de esto se presentó un amparo que también está vigente y que prontamente va a haber una inspección ocular y que están los informes de las universidades que apoyan nuestra posición. Esto como, es como un gran paquete, digamos, con dos líneas, contencioso administrativo y el amparo por el otro, que sostienen esta medida de no innovar. Contarle que los vecinos nos estamos organizando y nos vamos a reunir mañana viernes en el Centro Comunitario de Costa del Río Azul, en el patio del Centro Comunitario o junto a las paredes, que aún están en pie, como estamos en pie nosotros, porque si bien lo han quemado, seguimos latiendo en ese lugar que es como, digamos, una parte importante del corazón de Mallín Ahogado, podríamos decir, que sigue sosteniendo esas paredes, nuestra militancia, nuestra defensa del agua y de la tierra. Así que por más que nos quieran doblegar, no van a poder, seguiremos en pie y vamos a seguir esto hasta las últimas consecuencias, como lo hemos hecho siempre, a través de acciones concretas, a través de comunicando, a través de los medios de comunicación, con folletería, con panfletos, con lo que haga falta y con las vías administrativas y legales que se requieran. Así que eso, compartirles esto y pedirles el apoyo y el acompañamiento a todos los vecinos de la comarca.
Tras la asamblea convocada el viernes, charlamos con otra vecina, quien nos contaba del éxito de la convocatoria y la importancia del agua en esta zona que fue sacudida por incendios en el verano pasado.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Felicitas de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Hemos convocado hoy, por suerte, con muchísimos vecinos de acá, de Mallín, del pueblo, de la comarca en general, con este tema que, bueno, nos atañe a todos. Es otra vez el intento de loteo de laderas en la zona tan sensible, tan frágil, que insisten en tirar bosque nativo, que sabemos la importancia que tiene en estos tiempos donde se pretende hacer cosas por la urgencia, la emergencia climática, los incendios que hemos pasado. Bueno, lo concreto que sería bueno conocer es que la empresa sigue actuando con tramoyas y con un montón de manejos de las instituciones, avalado por supuesto por los funcionarios que están en sintonía con ellos, y han presentado un plan nuevo que va por supuesto a continuación de lo que vienen haciendo, que es urbanizar en ese lugar, que es una reserva natural municipal, NP6. Por ahí voy a repetir cosas que algunos saben, pero probablemente otros no. ¿Por qué es una zona tan protegida? ¿Dónde están las leyes que avalan esta protección? Porque allí está el arroyo Pedregoso, que baja del glaciar y que va a abastecer a todos los canales que llegan a las chacras. Entonces, bueno, la presentación fue hecha en junio ante el Ministerio de Producción. Luego, mientras que se esperaba la respuesta, en el mes de julio, en la Dirección de Bosques, se aprueba el volteo de árboles para iniciar las calles que van va a ser el primer paso y después va a venir la urbanización. Entonces, esa aprobación de bosques, que es posterior a la presentación, no tenía todavía la aprobación que firma Malaspina, que es el director de provincia, que la firma en el mes de agosto. Una vez más nos encontramos con esas cuestiones que dan cuenta de cómo se mueve Laderas, que juega junto a los funcionarios actuales, que tienen un descaro al hacer pública su posición de armar proyectos para evitar el recalentamiento global. Así escuchábamos a Arabella Carrera el otro día, que por supuesto está en la misma línea política que Pogliano y que los funcionarios. Y vemos que nuevamente minimizan el impacto que va a tener esto en la vida de todos, en la vida rural, porque va a afectar muchísimo las nacientes de agua, porque se van a instalar arriba de arroyitos que van nutriendo al canal principal que nombraba recién, que es el Pedregoso. Y bueno, lo han hecho con todo, digamos, el descaro de no tener en cuenta que sigue vigente el no innovar, que es una protección sobre ese lugar, mientras que se defina un juicio que todavía está en camino, porque faltan algunos pasos para dictar sentencia, como ser la inspección ocular, que va a tener lugar probablemente en octubre. Todo eso se fue postergando y ahora estamos pendientes de eso. Pero bueno, desde luego que sabemos que la única cosa que los frena, porque vuelven otra vez a inventar otras presentaciones, es los vecinos en la calle recordando que eso es ilegal. Es ilegal y sin licencia social.
Panorama Informativo RNMA.
Nacionales. La Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal revocó la pena de cumplimiento efectivo que pesaba sobre los genocidas Jorge Eligio Vano y Eduardo Eleuterio Ascheri, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad en la causa de la represión en la contraofensiva de Montoneros. Se trata de los mismos genocidas que atacaron a integrantes de la retaguardia el día que fueron trasladados a prisión. Ahora regresaron a sus casas. Pablo Yonto, abogado querellante, opinó sobre lo ocurrido.
La sala 2 es una sala que tiene dos integrantes que se llaman Maíques, que es un nombre que ha sonado mucho durante estos últimos años por la relación de la familia Maíques con el macrismo. El otro es Iacobucci, que es pues que también tiene una cierta fama ahí cosechada en esa sala de casación, que forman parte de los jueces y las juezas que representan a filas más conservadoras y de derecha del Poder Judicial, que no son precisamente minoritarias.
Yunto se refirió a los argumentos de la Cámara de Casación y al voto mayoritario de los jueces Maíquez y Jacobucci.
Y el argumento está basado más o menos en lo que vienen diciendo en otros otorgamientos de domiciliaria, porque ya han hecho lo mismo con otros genocidas. Ellos sostienen que la combinación de tres cosas, edad, dolencias y enfermedades y el COVID, justifican por un trato humanitario que vayan a la cárcel. Digamos, esto por supuesto, ¿dónde aplica en la Argentina? En los genocidas. Juntás estos tres argumentos en los genocidas, todos los genocidas van a entrar en esa caracterización, todos, absolutamente todos, porque todos tienen edad, por la edad todos tienen alguna dolencia, y el COVID, mientras no se termine la pandemia, combina. Entonces, ellos arman esta estructura para darles las domiciliarias a los genocidas.
Pablo Yonto dijo que pese a las condenas, nada cambió para los genocidas. Por último, el abogado querellante se refirió a la condición que el fallo impone sobre otro tramo del juicio a la represión a la contraofensiva de Montoneros, en la que se juzga a un solo acusado que estuvo prófugo 5 años y aún así goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Nos referimos a Mario Guillermo Ocampo, que también está siendo juzgado en San Rafael, Mendoza.
Panorama Informativo RNMA.
Salta. Una médica integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Tartagal fue detenida en el marco de una realización de una interrupción legal del embarazo por orden del juez de garantías Fernando Mariscal Astigueta, a pedido del fiscal penal Gonzalo Vega. Por la rápida acción del movimiento feminista en todo el país, fue liberada horas más tarde. Macarena Villena, médica de familia de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en Salta, explicó lo ocurrido.
El contexto se da en una interrupción, en este caso no voluntaria, sino legal del embarazo, dada la edad gestacional que era de 22 semanas. En este sentido, cuando pasan las 14 semanas, no hay un cambio en la legislación, sigue siendo la interrupción bajo causales, que eso no ha cambiado con la ley nueva. Con la ley nueva lo que cambia es la voluntariedad hasta las 14 semanas. En este contexto, esta colega practicó una interrupción bajo estos causales, que se acompañó además de un equipo interdisciplinario. O sea que el causal que tiene la usuaria solicitante no fue solamente realizado por esta médica en cuestión.
Villena dijo que los familiares realizaron una denuncia falaz.
Había familiares que estaban en desacuerdo con que la usuaria realice la interrupción, pero por ser mayor de edad y la paciente ejerció su autonomía aún en contra de la voluntad de la familia, que es lo que legalmente corresponde. A raíz de esto, los que realizan esta denuncia no es la usuaria, sino los familiares, con una denuncia falaz, hablando de que se la obligó a la usuaria a realizar el aborto, cuando hay un consentimiento legal y hay un registro en historia clínica. A raíz de esto, lamentablemente, la usuaria va a tener que salir a declarar, lo cual es sumamente violento.
Por último, la médica salteña habló de la violencia que enfrentan a diario por la tarea que realizan.
Y la verdad lo considerábamos un territorio bastante hostil hasta el momento. Estamos bastante acostumbradas las compañeras a violencias que en este momento nos parecen bastante menores con esta situación, a que se nos persigan en nuestros trabajos, a que nos violenten compañeros de equipo, colegas y no colegas, pero esta situación nos resulta sumamente grave.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.